Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Ya sabéis que también somos escuchables a través de internet, a través del simple y sencillo comando www.radioenlace.org para escucharnos como todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, como todos los sábados desde hace ya 26 años que llevamos en antena, para escuchar, yo os digo, un programa sobre cómic. Todo aquello que queráis saber sobre cómic, narrativa gráfica, arte secuencial, viñetas, bocadillos, manga, bande diseñé, noticias, rumores, novedades editoriales, monográficos, todo aquello que se os ocurra sobre el noveno arte, aquí lo tendréis en Fábulas y Reflejos, acompañado de mis peroratas y de mis divagaciones incesantes y sin fin, y también, por supuesto, acompañado de la mejor música posible. Pero todo eso serán escasos segunditos en los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura coincidencia. Aquí están The Kings con su Stop Your Sobbing, una de nuestras muchas, muchas, muchas segundas sintonías, con lo cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser y acabará siendo el programa de hoy. La semana pasada hablamos un poco de las novedades editoriales que habían salido durante todo junio, casi a cuentagotas con el tema de la pandemia. Ya parece ser que en julio se ha normalizado la edición de cómics y tenemos otra vez un chorro de novedades y hemos seleccionado unas poquitas. La semana pasada también, con eso de que era un monográfico, pues dejamos un poquito las polémicas de lado y... monográfico fue hace dos semanas. La semana pasada fue noticias y dije que las polémicas las dejaríamos por otra ocasión y bueno, pues ya ha sido esta ocasión. Así que hablaremos unas cuantas polémicas, contaremos unas cuantas noticias sobre cómics y si da tiempo pues mencionaremos quiénes son los candidatos para ganar los premios Eisner 2020. Yo divagaré mucho y pondremos muy buena música y así tontería, burla burlando con la chorrada pasarán las 5 a 6 de la tarde. Esto está siendo grabado, ya sabéis que hay problemas de distanciamiento social y la radio solamente graba unas horitas. Por el caso es que estaremos aquí dentro de prácticamente... Que en fin, que ya te empiezas ya. Como dicen los Borg, toda resistencia es fútil y Fábulas y Reflejos comienza prácticamente a la voz de ya. Aquí está BTO, conseguí Finger Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades de editoriales y con ellas, pues si queréis, comenzamos tranquilamente. Y comenzamos con ECC porque publica un par de cosas muy interesantes. Una de ellas es una reedición que llevaba mucho tiempo pidiéndose. Creo que esto lo publicó Forum hace la tira de años y lo pedía muchísima gente. Me refiero a Stray Toasters, una de las obras cumbres de Bill Sienkiewicz. Stray Toaster es una obra de Sienkiewicz Cage como autor completo, guionista y dibujante, una obra completamente rara y rarísima, porque es tan rara que hay que decirlo así, rara y rarísima, que bueno, habla de muchas cosas, pues un asesino en serie está pues aterrorizando a la ciudad y la policía pide ayuda para detenerlo a un psicólogo criminal que está recluido en un psiquiátrico por alguna razón será, y bueno, pues sale para tratar de detenerlo. Mezcla varios géneros, ciencia ficción, un poquito de misterio, terror, género negro, etc., etc., y esta edición de ECC incluye un montón de material adicional. Son 224 páginas de dibujazos monumentales de Bill Sienkiewicz y cuestan 25 euros. Este es uno de los cómics que yo tenía muchísimas ganas de tener y que a ver si un día de esto puedo acercarme a la tienda con calma y con cuidado para conseguirlo, porque este Straight Outsiders de Bill Sienkiewicz le tenía unas ganas, ya digo, tremendas. Sienkiewicz es un dibujante impresionante y bueno, pues, deseando estoy de ver cómo afronta este tema Sienkiewicz, que por lo visto ya sé, soy consciente, es fehaciente que lo hace de una manera bastante raruna. Más reediciones, pues otra vez, saca un integral, que no sé si lo comenté la semana pasada, pero bueno, lo repito, no pasa nada, con todo el Authority de Warren Ellis y Brian Hitch. Authority es este grupo que deriva de Stormwatch, cuando se encarga Warren Ellis de utilizarlo, pues en Stormwatch se inventa un grupo de operaciones encubiertas, operaciones Black Ops, que se llama, que es Authority. Y bueno, como gustó, pues realizó su propia colección, fueron 12 números, a base de 3 sagas diferentes de 4 números distintos, cuatro números cada saga, total 3 sagas, pues 12 números. Y el dibujo de Brian Hitch ya dejaba de ser un clon de Davis y estaba mucho mejor, y Warner está haciendo una historia completamente desfasada y cómo serían los superhéroes del siglo XXI para aquel entonces, que son los 90, a punto de finalizar los 90. A mí siempre me había gustado mucho más el Authority de Mark Millar, porque era mucho más cafre y mucho más bestia. Mark Millar hace unas animaladas en Authority dignas de padre de familia, o sea, unas burradas tremendas. A mí, pues, en ese momento me gustó más la burrada de Mark Millar. Pero ahora, fíjate, con el paso del tiempo, creo que ha envejecido mejor el Authority de Warren Ellis. Creo que históricamente, para lo que es la historia y la evolución de los cómics, ha podido significar bastante más. Es un estudio más de cómo serían los superhéroes si se crearan en este momento, cuáles serían sus motivaciones, ideas, logros, personalidades, actuaciones. Creo que de alguna forma refleja mucho mejor la sociedad de fin de milenio, que era este autor de Warren Ellis, que lo que luego fue el Mark Millar, que sí que es una burrada tremenda y divertidísimo, y además dibujado algunos números, no todos, pero algunos sí, por Brian Hitch, que es también para sacarle a hombros. Con lo cual, dos series distintas, pero que fíjate, me he reencontrado otra vez, además me lo he leído hace prácticamente nada, el Authority de Warren Ellis, y me ha gustado más que la primera vez que me lo leí. Se publica el integral, todo junto, sus 12 números, 320 páginas, 33 euros. Seguimos porque ya termina, fue una obra publicada en 3 volúmenes, 3 álbumes si queréis, que es la versión que realizó el autor Stefan Sejic de Harley Quinn. Se llama Harleen la obra. Stefan Sejic es un autor de cómic estupendo, autor del cómic Sandstone, que a mí me gusta un montón, erotismo aparte, pero que no va sobre eso el cómic. Es un cómic erótico, pero con historia, personajes, argumento, desarrollo muy bien escrito. Y el caso es que, bueno, todo el mundo estaba deseando ver cuál era el acercamiento a Harley Quinn, cuál es la visión que tenía de Harley Quinn este autor, este Stefan Sejic, y por lo visto ha estado bastante bien. Todavía no me lo he leído, no he tenido tiempo, no me lo he comprado, no sé nada, pero bueno, os cuento que ya termina el tercer número, el tercer volumen de esta obra. Esta historia cuesta 12,95 y el punto de partida es interesante porque, atención, abro comillas y veréis cómo esta sinopsis os llama la atención. Se supone que esto lo dice la doctora Quinn antes de ser Harley Quinn. Había un hombre roto en el abismo. Intenté llegar hasta él para ayudarle. Me di cuenta demasiado tarde de que no estaba cayendo, sino arrastrándome consigo. Así que veremos cómo finalmente la doctora Harleen Quinzel acaba convirtiéndose en Harley Quinn y empieza a contar el inicio de, pues, iba a decir su idilio, pero realmente no es un idilio, ni mucho menos que lo que tiene la doctora Quinn, Harley Quinn, con el Joker. A ver qué tal, tengo curiosidad. Y hablando de todo el universo de Batman, pues fue muy reconocido en su momento el crossover entre Batman y el juez Dredd. Tan es así que se hicieron después tres más, con lo cual creo que hay cuatro volúmenes de Batman contra el juez Dredd. Y además aquí todavía, además, hay este tomo, tiene recoge estos cuatro encuentros, sino que además, pues incluye el encuentro entre el juez Dredd y Lobo, que ya sí que quieras que no, eso va a ser estupendo. Esto, por supuesto, los autores son John Wagner y Alan Grant, que sobre todo la primera historia, dibuja Simon Beasley, que ahí es nada, pero es que además también se meten por aquí gente como Glenn Fabry, etc, etc. 32 euros cuesta toda esta unión de historias entre Batman y el juez Dredd. La primera está bastante bien, como Batman, en fin, pues se enfrenta al juez Dredd, porque, oye, eso de los jueces, jurados y verdugos, todo en uno, pues Batman, muy bien, no es que lo vean. Y ahora alguno puede decir, pues él hace lo mismo. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo en que Batman se enfrenta con el juez Dredd, guioniza John Wagner y Alan Grant y dibuja Simon Beasley. Y si con esto no os lo vendo, pues, oye, no sé qué hacer para vendéroslo. Bueno, y decir sí que hay una frase durísima, de chulísima de Batman, de estas frases míticas. Hoy día se llamaría un zasca, pero es que eso es mucho más que un zasca que hace Batman al juez Dredd, que mola un montón. La verdad es que yo me he leído solamente el primero y no recuerdo si el segundo, pero el primero estaba bastante bien. Esto crossover Batman, juez Dredd, pues cómo va a estar mal. No puede estar mal bajo ninguna de las circunstancias posibles. Y también ECC termina ya por fin esta serie de 12 números que ha sido el reloj del juicio final. La obra de Geoff Johns y Cary Frank son 3.50, es una grapa, y termina con el enfrentamiento final entre, pues, el Dr. Manhattan y Superman, Dr. Manhattan, Watchmen, con el universo de DC. Dicen, no lo he leído, yo me quedé en el cuarto o el quinto, se me fue pasando unos cuantos y luego ya vino la pandemia y estas cosas y los he dejado, a ver si un día los recojo. No estaban mal, pero es que los primeros lo veía que sí, vale, es muy bien, mola mucho cómo imita el, digamos, Geoff Johns, el estilo narrativo de Alan Moore, mola el ejercicio de estilo, mola mucho como también Gary Frank, coloca las viñetas y las páginas al estilo como dijo Alan Moore que lo hiciera Dave Gibbons, y mola, pero llega un momento en que no sé muy bien qué me va a querer contar y no sé muy bien si quiero ver este enfrentamiento final. Pero bueno, mal no estaba los primeros, ¿eh? Ahora, a ver qué pasa cuando ya todavía no se me han juntado los universos, a ver qué pasa cuando se junten. Pero bueno, el caso es que ahí está. Ahí lo tenemos. Norma. De Norma vamos a destacar dos biografías, porque el cómic es un medio estupendo para contar biografías. Ya hemos hablado aquí muchas veces de cómo el cómic puede ser una herramienta docente fabulosa, historia, física, cualquier tipo de cosa puede contarse con cómic. Tienes el apoyo visual, el apoyo de texto, el apoyo narrativo, y tienes un montón de recursos a tu alcance que no están en otros medios. El cómic como herramienta de enseñanza es fundamental y debería emplearse muchísimo más, pero bueno, el caso es que también es un medio fabuloso para contar biografías de la gente. Y empezamos con una que publica Norma, que es Kurosawa, el samurái caído, y lo hace Víctor Santos. Víctor Santos, que además es un fan absoluto de Kurosawa, pues repasa vida y obra de Kurosawa, y bueno, autor de, en fin, peliculones majestuosos, Los Siete Samuráis, Ran, Trono de Sangre, Yojimbo, que es mi favorita, Dersu Uzala, la mezcla de Oriente y Occidente, uno de los cineastas que más ha influido a toda una generación de cineastas, y pues, oye, ver su obra en formato cómic puede estar bastante bien. 88 paginitas, 18,50 euros. Cuando os digo yo lo de las páginas y los precios, no lo digo para que, en fin, porque piense que los cómics se venden al peso, ni mucho menos. Lo digo solo para que tengáis una idea de cuánto puede ser de grande el formato. Si sabéis que vais a comprarse en un tocho para leer o es una cosa más finita. Lo cuento solamente a efectos de que visualicéis cómo va a ser el tomo de grueso, de gordo. Y luego el precio, para que sepáis el precio. Pero es que no lo estoy diciendo de ninguna manera uniendo estas dos variables. Para mí son variables independientes, no tiene nada que ver el precio con las páginas, o no debería. Hombre, sí, si tiene dos páginas y lo cobras a 100 euros, pues vale, tronco, ya te sirve. Es cierto que aunque solo sea en cuanto a material, pues a más páginas debería costar un poco más, pero porque hay más material, más papel, más tinta, cuesta más encuadernarlo, por todos esos motivos. Pero que, insisto, que no es que pensemos que los cómics se venden al peso y no es que está la relación directa, no es que pensemos en una relación directa, número de páginas, precio. Lo digo solamente como dos variables para que tengáis en cuenta. Otra biografía, la de Saint-Exupéry, lo he pronunciado fatal, lamento si me escucha algún francófono, el autor del Principito, este libro lo apadrina la Fundación Saint-Exupéry, espero haberlo hecho mejor. Los autores son Pierre Saint-Dizier y C. Fernández y repasan toda la vida, la trayectoria de este autor como piloto postal, escritor, periodista, etc., etc. Y como, bueno, ese trabajo de piloto postal, este aviador, esa soledad en el aire, todo ese vuelo le dio para pensar, imaginar, un poco su soledad también le hizo crear la figura del Principito y va mezclando la biografía, su vida, con cómo gestó su obra. Puede ser interesante. Yo, ahora que no me oye nadie, personalmente no soy muy fan del Principito, pero es una opinión personal, intransferible, idiosincrásica. No quito bajo ningún concepto méritos, ni validez, ni calidad. Simplemente que hay obras, oye, que te llenan y obras que no. Pasa con pintura, pasa con música, pasa con literatura, pasa con cómic. Y a mí, personalmente, el Principito, pues oye, no me dijo nada desde crío y tampoco me dice nada ahora. Insisto, muy, 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 muy personal. No estoy negando en absoluto que sea una obra pionera de la literatura bajo ninguno de los conceptos. Simplemente que a mí no me llena, no conecta conmigo. ¿Qué queréis que le haga? Tampoco, bueno, puedo hacer penitencia, pero en fin, que tampoco lo veo muy necesario. Y por último terminamos con el crossover entre Archie y Sabrina. Sigue el universo de Archie ahí a full time. La Sabrina, la serie de Roberto Aguirre Sacasa, va muy bien en cómic. Cuentan que ya ha firmado para la cuarta temporada de Sabrina en Netflix, que va a ser la última temporada, van a ser solo cuatro. No he visto la serie ni un solo episodio, no puedo opinar, pero el cómic me gustó bastante, el primer tomo que se publicó aquí. Ahora hay un encuentro entre Riverdale y, ¿cómo se llamaba el pueblo de Sabrina? Westbridge. Bueno, pues hay un encuentro. En esta ocasión el guionista es Nick Spencer, que fue guionista de Los Enemigos Mortales de Spider-Man y demás, un buen guionista, Nick Spencer. Y bueno, aquí dibujan y tintan y pintan y hacen cosas Margaret Sobach, Sandy Warrell y Matt Herms. Como viene mucha gente, pues no sé qué hará cada uno, pero bueno, yo les doy su trabajo, les menciono y luego ya ellos que se repartan el trabajo como buenamente quieran. 140 páginas, 19 euros. También publica Norma, esto ha sido Norma. Pasamos a Ponent Mon, que publica un clásico del cómic italiano como Los Aristócratas, Gli Aristocratici. Voy a pronunciarlo bien, ya he pataleado con todo el dolor de mi alma el francés, he hecho lo mismo con el italiano, mire que son dos lenguas preciosas, pero las he pataleado. A ver, se lo digo mejor, Los Aristócratas, Gli Aristocratici. Un cómic italiano creado en el año 73 por Alfredo Castelli y Ferdinando Tacconi. Se publica en el Corriere delle Ragazzi y son ladrones de aristocráticos, ladrones de guante blanco, que todo lo que roban, pues después lo donan todo a la caridad. Ellos son aristócratas, son gente de pasta, no necesitan el dinero, pero van robando a gente mala, y gente que ha conseguido dinero con malas artes y dándolo a obras de caridad. El caso es que además se van mezclando en sus historias, van saliendo personajes de la literatura, personajes históricos, sale Sherlock Holmes, James Bond, etc., etc. El caso es que ellos son el Conde Inefable, la Bella Jean, el Fenomenal Álvaro, el Poderoso Moose y el Brillante Fritz. 196 páginas, sería caro, 196 páginas, 39 euros, y la verdad es que es un cómic que siempre tenía ganas de, también de leer, había oído hablar de él, se encontraba alguna cosa en todo colección y demás, pero es difícil encontrar toda la obra, y ahora que ya la topan en Mont, te lo trae todo recogidito, 39 euros, Los Aristócratas. Pues la verdad es que le tendría ganas, fíjate, pero no sé si podremos comprarlo todo. Panini sigue publicando en Marvel Limited Edition El Namor de John Byrne, el segundo tomo, segundo tomazo, 544 páginas, 46,95 euros. En esta ocasión ya no, bueno, en el primer tomo guionizaba a John Byrne y dibujaba... No, y dibujaba John Byrne, qué narices, sí, era John Byrne, el dibujante también. En esta ocasión ya John Byrne solo guioniza, dibuja a Jay Lee, que es un dibujante que a mí me gusta un montón. Y luego además cuando ya se va John Byrne, pues termina unos cuantos números, Bob Harras. Namor de John Byrne, segundo tomo, Panini Marvel Limited Edition, 46,95 euros. Y termino con Cascaborra, que publica cómic histórico, lo que aludía antes yo, de cómic histórico y demás. Y en esta ocasión nos hablan de El Gran Capitán, la figura de Gonzalo Fernández de Córdoba, un general que cambia completamente el arte de la guerra en el Renacimiento. Ya de repente los cambios que introduce la pólvora y las otras formaciones es que uno de los pioneros en crear el, digamos, lo que son los tercios, y bueno, esta nueva escuadra de infantería pues chanfaina completamente a la caballería pesada, que venía siendo pues quien dominaba los campos de batalla hasta en la Baja Media hasta el momento, también la ligera, pero en especial en Europa, en Occidente, más la pesada. Y bueno, pues esta nueva estrategia militar que entre otros realiza el Gran Capitán, pues se cuenta en esta obra. 64 páginas, 16 euros, y la verdad es que es un personaje histórico interesantísimo. Los autores: Juan Luis Rincón y Miguel Gómez Andrea. Editorial Cascaborra, El Gran Capitán. Y si queréis, ponemos una cancioncilla, que ya hemos hablado un buen rato. Yo descanso mis maltrechas y malhadadas cuerdas vocales. Ponemos una cancioncita, aquí nos relajamos un rato. Bebo un poquito de agua, que llevo sin beber agua desde que me he puesto a hablar pim pam, como si no hubiera un mañana. Y bueno, y luego seguimos aquí con más cosas. A ver qué tiene para que yo he previsto. Ah, sí, vale, para poner esto. Empezamos con esto, y como hace mucho calor, pues que parece que, bueno, hace un montón de calor. Y aquí estamos en... bajo un cubículo en la radio grabando esto, que parece que estamos enlatados, pues oye, calor, lata, calor enlatado, Cannon Heat. Efectivamente, vamos con Cannon Heat. Hemos puesto aquí alguna otra canción, mola un montón este grupo, y vamos a poner la canción titulada That's Alright Mama, y cuando esté colocado la ponemos, la escuchamos, la disfrutamos, y después seguimos aquí con muchas más cosas. Así que porfa, no os vayáis. A ver, venga, 15, uno más. Y ahora es un play y un pause. ¿Bien? Oye, qué bien, me ha hecho caso a la primera CD esta vez. Pues a ver, vamos a ver si está todo en orden y no me equivoco. Con calma, que no hay ninguna prisa, la verdad. Mejor hacer las cosas con calma, medir dos veces y cortar una, que medir una vez y ya está hecho y fastidiar la mesa. Que no. A ver, está puesto el CD de Cannon Heat. Correcto. Está puesto el número 15. Número 15... Correcto, that's alright, mama. Y ahora seguimos el CD2, el father del CD2, que también. Y está puesto. Si todo va bien, si nada cambia aquí, configuraciones en la mesa de mezclas, debería salir That's Alright, Mama de Cannon Heat. No vayáis porque después seguimos aquí con muchas más cosas. Pues sí, efectivamente, han cambiado cosas. A ver. Pues, antiguamente hemos tenido problemas en... ¡Ay! CD2, ¿por qué tanto odio? We'll be right back. Pues aquí estaba Canon Heat con su That's Alright Mama sonando así de maravillosamente bien, y aquí sí que son Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo como todos los sábados de 5 a 6 de la tarde desde hace ya 26 años que llevamos en antena. Pero que si quieres escucharnos en otros momentos y lugares y tiempos que te sean más propicios, puedes también hacerlo perfectamente. Puedes irte sin ir más lejos a, pues oye, a Facebook, al grupo de Fábulas y Reflejos, y allí lo colgamos tranquilamente todas las semanas, así que allí lo puedes descargar. Puedes también irte al portal iVoox, que allí también se aloja, y allí puedes descargártelo tan ricamente. Y también puedes irte a la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí en esta santa casa los viernes de 9 a 10 de la noche. Y bueno, pues en su página web www.solosanteelpeligro.com también puedes descargarte este programa y otros muchos más de esta santa casa. Y si queréis, lo dejamos un poquito la semana que viene sin tocar. No quería meterme en polémicas, pero bueno, vamos a comentarlas. Oye, también son noticias, las polémicas también son noticias, así que las comentaremos. Ponemos nuestra sintonía, que tenemos incluso sintonía para polémicas, así que la ponemos, la escuchamos y vamos a ver de qué va todo esto. Está Kung Fu de Ash, que empieza con unas tollinas, y bueno, pues era gracioso, como soy medio tonto y estas cosas me hacen gracia, pues bueno, mira, pues así para la sección de, pues eso, de conflictos, de polémicas en el mundo del cómic, pues creo que venía bien. Y parece ser, y a lo mejor ahora puede parecer que se frivoliza sobre algunos temas, nada más lejos de mi intención, son temas bastante serios los que vamos a tocar, pero también estos temas revisten otros temas a su vez, son bastante multifacéticos, y es bastante complejo meterte en estos temas. Simplemente voy a, en fin, a decirlo, voy a intentar dar la información lo más, pues oye, a darla lo más aséptica posible. Y es que durante el mes de julio, finales de junio, principios de julio, han aparecido bastantes denuncias a autores de cómic de mujeres, sobre todo jóvenes, que les han denunciado por acoso sexual, comportamiento sexual inadecuado, y me parece que en todas estas polémicas, en todas estas denuncias, acusaciones en Twitter, se están mezclando situaciones muy distintas. A ver si soy capaz de explicarlo sin meterme en jardines con espinas. No, ya no serían jardines, serían con espinas. Valga por delante que el acoso sexual es una cosa atroz y aberrante, y cualquier persona que la cometa debe, pues eso, oye, cargar con el peso de la ley. Vale, baste por ahí. Si encima es con menores de edad, ya ni te cuento. Pero vamos a ir viendo un poquito las distintas acusaciones sobre distintos personajes. Insisto, sin meterme mucho. Ha habido, pues oye, bastantes. Por ejemplo, Warren Ellis. Warren Ellis se le han acusado bastantes mujeres jóvenes que en su momento pues tuvo un affair con ellas, y que tuvo un affair con varias, con bastantes jovencitas, para a cambio de, bueno, pues ofrecerles ayuda en el mundo del cómic, de darles un empujoncito. Eso dicen ellas. Warren Ellis, bueno, él lo piensa que sí, que evidentemente hizo un comunicado en Twitter, no muy largo, piensa que actuó mal, que se arrepiente de lo que hizo, pero él, en fin, que pensaba que no tenía ningún tipo de poder en el mundo del cómic, ni mucho menos, y que, oye, pues puede sonar raro, puede sonar tonto, pero él pensaba que esta chica quería salir con él porque porque es famoso, porque es buen escritor, por su inteligencia, por su intelecto, etc, etc. El caso es que esta chica le acusaba también de que salía con una y la dejaba y se iba con otra, y que iba con bastantes. Hay que decir que en el caso de Warren Ellis, todas ellas eran mayores de edad. Dice que este comportamiento lo hizo hace bastantes años, duró bastantes décadas, y que todos en el mundillo sabían lo que hacía Warren Ellis, y que, bueno, pues en el foro que tenía Warren Ellis, de alguna forma, pues se iban seleccionando que había dos modos de que Warren Ellis te ayudara, si eras pelota, si eras tío, o bueno, pues si hacías una relación más íntima con él, si eras mujer. ¿Esto cómo se puede analizar? ¿Es legal? ¿Es ilegal? ¿Está feo? Pues no lo sé. Simplemente, en todo caso, todo lo que ocurrió, ellas eran mayores de edad. Insisto, no quiero justificar a Warren Ellis, ni muchísimo menos. Pero vamos a... cuando hable del último caso, sí lo digo porque sí me gustaría diferenciar el gradante. Yo creo que en un delito, en un problema, en un mal comportamiento, yo me vais a perdonar, pero hay grados. No es igual que alguien en la calle te dé la chapa y te quite 2 euros, a base de esa chapa le das 1. Tío, que te he visto que tienes más, anda, venga, tronco, dame 1 euro más. Es que, tío, si no te lo voy a tener que quitar. Si solo es 1 euro más, no es lo mismo que te dé una paliza y te dejen medio muerto en la calle y te roben todo. No es lo mismo, es un robo, pero hay gradantes. Y yo creo que en esto también deberíamos empezar a ver gradantes. Warren Ellis, mal comportamiento. En fin, que no lo estoy defendiendo, por favor, insisto. Pero que, en fin, yo, como suelo pensar un poquito lo mejor de cada gente, yo pienso, sinceramente, que él se creía que estaba ligando. De verdad, él seguramente pensaba que estaba ligando, y qué guay, que ligo con jovencita, porque soy Warren Ellis y soy guay. Pero que, en fin, Warren Ellis, por un lado. Cameron Stewart, por lo visto, lo mismo. Cameron Stewart se le acusa de que se iba a convenciones de cómic a tratar de ligar con jovencitas. Que se era conocido porque cuando iba a tiendas de cómic, pues iba diciendo, oye, soy Cameron Stewart. ¿Qué tal, nena? ¿Cómo lo llevas? Y que, bueno, tiene un comportamiento bastante rijoso. Insisto, hasta aquí, hasta el momento, dos comportamientos que pueden ser inadecuados, no seré yo quien lo discuta, pero que hasta el momento... adultos intentando ligar o ligando con mayores de edad, pues dame sí, hablamos de que la diferencia de edad es un hándicap positivo en cuanto a saber más que la otra persona. Tampoco lo dudo. Pero no sé yo también, bueno, no me quiero meter en jardines, pero aquí también estoy viendo una brecha, una barrera generacional, y el término polla vieja y demás ha ayudado bastante a hacerse una idea muy desangelada y muy desabrida de la gente mayor en redes y demás, y no sé yo si también por allí pueden ir los tiros. No me meto más, simplemente menciono nombres. Warren Ellis, Cameron Stewart. Cameron Stewart, por cierto, me gustó un montón, creo que lo recomendé aquí, su obra sin título. Lo digo aquí simplemente de manera no relacionada. Jason Latour, dibujante de bueno, Warren Ellis es por todo conocido, no hace falta que lo diga, Transmetropolitan, Authority, Planetary, etc, etc. Cameron Stewart ha dibujado cosas, pero como autor completo es el dibujante de sin título, que yo os he dicho. Jason Latour es el dibujante de Malditos Bastardos, también es un dibujante estupendo. Y por eso también, pues oye, ligar con jovencitas, siendo guay, siendo mayor, siendo dibujante famoso, es lo que se le acusa. Hasta aquí, reprobable, pero oye, no sé, no me atrevería a decir mucho más. Scott Lobdell, el caso parece que era bastante más serio. Los Scott Lobdell... Gerard Jones se metía además ya con menores de edad y muy menores de edad, eso ya sí que es vomitivo y atroz y vamos, abominable sin paliativos. El caso es que todo esto se habla de en redes, se hablan de muchos nuevos términos que yo no conocía. Por ejemplo, conducta sexual inapropiada. Oye, puedo estar de acuerdo con el término. Grooming. El término grooming es más serio, hace referencia a cuando un mayor de edad convence en redes sociales, en internet, a alguien menor de edad con la viesa intención de acabar acostándose con ella o con él. Grooming es algo muy serio, además implica menores de edad. No sé hasta qué punto es un término apropiado para este caso, como el término depredador sexual. Y aquí vais a disculparme un poquito, pero el término depredador sexual es un término de la criminología que hace referencia a asesinos en serie. Asesinos en serie o violadores en serie. psicópatas, asesinos en serie de carácter sexual, es el término que se emplea. Depredador sexual va a una zona y cuando ha depredado en la zona, deja los patrones y se va a otra zona. Es un término de la criminología, pero asesinos en serie. Creo que está fuera del lugar emplearlo en estas situaciones, en estos casos. Y ahora diréis, cualquier pequeño... En fin, cualquier pequeño cualquier pequeño acoso. Hay gente que no sabe manejarse ante estas situaciones y os voy a dar la razón completamente. Pero ahora quiero poneros otro caso. Otro caso que sí me parece bastante más serio, que es el de Scott Alley. Scott Alley fue editor en jefe de Dark Horse. Fue, por ejemplo, el editor de Mad Mignola cuando hacía Hellboy. Editó un montón de series y, bueno, pues actualmente es... es todavía editor. El caso es que una editora por aquel entonces de Dark Horse, que se fue de la compañía, Shauna Gore, ahora mismo es editora de Oni Press, ya empezó a hacer público que durante su etapa en Dark Horse, durante 14 años estuvo sometida a un trato vejatorio. Un trato vejatorio con constantes intentos de abuso sexual e insinuaciones que, tras años de negativas, pues se tornó en mobbing, maltrato laboral, bloqueo profesional, etc., etc. Y este caso ya sí que es un delito y esto ya sí que parece muy serio. En esta ocasión cuentan, ahora han salido muchos autores, por ejemplo John Arcudi, guionista de la BRPD, dijo que en cuanto empezó a ver el ambiente que había, se fue de la compañía, sin más. Gente como Kai Davis, también dibujante de la AIDP, BRPD, dice lo mismo, que en 2011 se fue de la compañía porque no aguantaba ese ambiente tóxico que generaba esta persona. Y esto fue en 2011, ya han pasado casi 10 años, no sé si en ese momento, a lo mejor hubiera sido buena idea decirlo en ese momento, pero bueno, en fin, se fueron de la compañía. Jeff Lemire, ahora mismo es el guionista de... Black Hammer, ha dicho que o se pone este tío de patitas en la calle o que se pide de Dark Horse con su Black Hammer y se pida con sus bártulos. Y ahora parece que esto, pues sí es, está siendo bastante serio y parece que tiene los días contados Scott Alley en Dark Horse. Y ahora aquí sí que me gustaría de verdad que intentáramos ver un poco los diferentes grados en las dos cosas. Lo que hace Scott Alley es un delito, es acoso sexual, es abuso de poder, es mobbing, es acoso laboral. Y es algo delictivo, completamente, vamos, ya más continuado. Y me vais a perdonar, de verdad, insisto, sé que estamos en un mundo muy complicado, pero creo que lo que hacía Jason Latour, que es ir o Cameron Stewart, una convención de cómics, te vas con la gente después de las firmas, te tomas dos copas e intentas ligar con gente mayor de edad. Creo que es muy diferente. Que sí, que Jason Latour y que Cameron Stewart pueden ser unos babosos, unos cansinos, y que, oye, tronco, que nadie tiene que aguantar un pesado. Sí, estoy de acuerdo, de verdad, insisto, estoy de acuerdo, pero no es un delito, no es lo mismo. No deberíamos poner en el mismo saco a todo esto. Cuando se habla, que se está hablando de lo tóxico de la industria del cómic, creo que habría que diferenciar claramente unos casos de otros. Lo comento porque esto va a dar mucho más que hablar, van a salir bastantes más nombres, y sí me gustaría que, bueno, cuando habláramos de estos nombres, utilizáramos términos un poco más correctos antes de hablar de depredadores sexuales. Y antes de hablar de todo esto, pues que midiéramos un poco los términos. Todas las personas tienen derecho a hacer acusaciones de lo que les ha pasado, faltaría más, pero a lo mejor Twitter no es el sitio idóneo. A lo mejor son los juzgados, a lo mejor es otro sitio y a lo mejor es otra manera. Porque Twitter se está convirtiendo en algo realmente tóxico y un campo de minas absoluto donde es muy difícil decir cualquier cosa porque tanto un lado como otro puede intentar acabar contigo, con tu vida en redes sociales y con tu trabajo y con tu carrera. En fin, solamente quería esto mencionar porque es muy candente en el mundo del cómic todo esto que está ocurriendo con los autores de cómic, y mi idea era simplemente que tratáramos de ver un poco la diferencia entre unos casos y otros. No sé si lo habré hecho con la delicadeza que el tema merece, espero que sí. Vamos con otra polémica que en esta ocasión hace referencia al autor, Carles Ponsi. También fue bastante sonada hace unas semanas, 10 días, y es la contestación que tuvo Carles Ponsi y la editorial del cómic que está publicando Sexo Mal, que fue, vamos, cuanto menos bochornosa. Os voy a decir la... contestación no solo bochornosa, además sin ningún sentido, que hizo a que, bueno, que reseñaran la obra. Resulta que la editorial pues le ofrece una copia de prensa a un, en un principio dijeron a un blog sobre su cómic Sexo Mal. Luego ya dijeron que no era un medio especializado en cómic, que era un medio especializado en otras cosas y que de vez en cuando mencionan cómic. Pero atención a la contestación. La editorial Fandogamia le ofrece, o sea, oiga, señor, ¿quiere usted una copia de este cómic para reseñarlo? Por cierto, Fandogamia, yo sí quiero copias, ¿eh? Yo ahora, en serio, llevo 26 años emitiendo este programa, ni una sola editorial, ni una sola vez me ha dado nunca nadie jamás, bueno, ni me han ofrecido un mísero cómic, que a lo mejor si los pido a quien me lo dará, no digo yo que no, pero que qué triste, o sea, a mí no me da nadie un cómic, y a esta gente que se lo dan, se ofrecen, no lo quiere, pero atención, no lo quiere. Le dicen que si reseña la obra Sexo Mal, atención, creemos que no es el momento más adecuado para publicar una reseña en nuestro espacio. Como habrás visto, socialmente nos encontramos en un momento de mucha tensión con según qué temas delicados. Tememos que, como nuestros lectores son mayoritariamente heterosexuales, reseñar un cómic nos pueda perjudicar. Queremos destacar que no tenemos ningún tipo de perjuicio y que nos encantaría que la sociedad no fuera así. Pero desgraciadamente nos vemos maniatados a regirnos por las visitas. El cómic, este temático homosexual, pues a esta gente que por lo visto ellos saben que sus lectores son homosexuales, pues no iban a leerles. En fin, me parece terrible. Y además, dentro de lo terrible, me parece absurdo. ¿Qué te cueste decir? Gracias, pero tenemos un montón de cosas para reseñar que no creo que tengamos tiempo. Te lo podemos pedir, pero no tenemos una agenda muy ajetreada, tenemos muchas obras que reseñar y seguramente no nos dé tiempo. Y ya está, y fenómeno, y no hace falta decir esta absurdez, es tremendo. Pero esto se fue agrandando la bola porque todos los medios especialistas en cómic saltaron a la palestra a decir que nosotros no hemos ido, evidentemente, y firmaron un manifiesto. Bueno, como nosotros somos unos matados, nadie nos pasó el manifiesto, y que también me parece un poquito aterrador tener que firmar un manifiesto para que quede claro que tú no has ido, me parece también casi tan aterrador como que alguien te diga que no publica tu cómic porque es temático homosexual. Las dos vertientes me parecen aterradoras, pero el caso es que esto nos lleva a pensar que la respuesta es tan absurda, suena tan inverosímil que, hombre, en fin, vamos, por supuesto que creo a Carlos Ponsí, faltaría más, pero es que me parece, no sé, terrible. Y de hecho todavía no ha salido el medio en cuestión, cosa que, por cierto, les honra a la gente de Fandogamia y a Carlos Ponsí. La cosa es que Carlos Ponsi ya estuvo también en una polémica hace poco, porque lo comentamos aquí en el programa. Recordéis que envió su obra a un editorial y le dijo que no podía publicarla porque tenía pocos seguidores en redes sociales. Leo también textualmente: no te podemos publicar porque tienes pocos seguidores en redes sociales. Ponte en contacto con nosotros si tienes un aumento de seguidores. Tampoco salió a la palestra qué editorial era la que había dicho esto, pero el caso es que, oye, mira, en un año estas dos polémicas de Carles Ponsi, una que no te publico porque no tienes gente en redes sociales y otra que no te publico porque es de temática homosexual y unos lectores lloran. Dos respuestas, a cuál más absurda, a una petición, y en fin, que no sé, que el mundo está bastante mal y estas cosas tan, no sé, no quiero meterme más en todo esto, pero en fin, un mundillo se está quedando completamente terrible y traumático. Había más polémicas, pero bueno, vamos a dejarlas porque tenemos que contaros un par de buenas noticias sobre todo esto. Tenemos que poneros otra canción, y así que si queréis ponemos otra cancioncita y después va a durar la canción 5 minutos casi. Buah, me da tiempo a contar un par de noticias rapiditas y pim pam, más cosas para la semana que viene. Y así me voy guardando yo también, cositas para que la semana que viene, si ando peor de tiempo y de noticias, poder tirar de las que tengo en reserva. Vamos con David Bowie, el disco Hunky Dory, un disco estupendo de Bowie, la canción que no hemos puesto, fíjate, hemos puesto casi todas las de Bowie, pero esta no, la canción titulada Quicksand, Arenas Movedizas, porque este calor es casi de, pues yo qué sé, tío, de zona pantanosa donde hay arenas movedizas, y bueno, pega con el calor. Quicksand, David Bowie, del disco Hunky Dory. Hunky Dory, son 5 minutos, número 6. A ver si ahora ya sale todo bien. Venga, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Play, pausa. CD 2. Y ahora hay que darle bien fuerte al play, que antes no se ha quedado el pause. A ver, número 6. CD Bowie, Quicksand, CD 2 subido y quieto el pause. A ver si ahora sale bien. No vayáis, ¿eh? Que nos despedimos luego. Bien, ahora sí.
I'm closer to the golden dawn, immersed in Crowley's uniform of imagery. I'm living in a silent film, portraying Himmler's sacred realm of dream reality. I'm frightened by the total goal, drawing to the ragged hole, and I ain't got the power anymore. No, I ain't got the power anymore. I'm the twisted name on Garbo's eyes, living proof of Churchill's lies. I'm destiny. I'm torn between the light and dark, where others see their target, divine symmetry. And I ain't got the power anymore. Don't believe in yourself. Don't deceive with belief. Knowledge comes with death's release.
Pues aquí está la Quicksand de David Bowie sonando así de maravillosamente bien, y aquí seguimos nosotros en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 26 años en antena. Nos queda muy poquito tiempo, pero simplemente a daros dos noticias, dos buenas noticias. Una es buena, seguro, y la otra, bueno, también es buena, ¿qué narices? Tampoco vamos a andarnos con tonterías ni con pijadas. El caso es que, bueno, pues hay un lanzamiento solidario para ayudar a los pequeños comercios, que lo ha realizado ni más ni menos que Robert Kirkman y Charlie Adelard, el equipo creativo de los muertos vivientes de Walking Dead, después de todo el problema que han tenido las tiendas de cómics por el tema del confinamiento y demás. Se les ha ocurrido una manera de cómo ayudar a las tiendas de cómic en la situación, y es la siguiente. Van a lanzar, bueno, ya han lanzado, lanzaron el día 1 de julio un número especial de Image de los muertos vivientes llamado Negan Lives, una historia dedicada a Negan, uno de los personajes más carismáticos tanto de los cómics como de la serie, y más capullos, todo se ha dicho. De hecho, es uno de los personajes más capullos de la historia de la ficción reciente. Sea como fuere, el caso es que esta historia sobre Negan, que realizan Robert Kirkman y Charlie Adelard, es dicen que es un cierre para la figura de Negan, es una grapa. Pero ojito, porque esta grapa va a distribuirse exclusivamente a tiendas especializadas, no va a venderse de otra forma, no va a venderse por internet, ni va a venderse en otros sitios, solo en tiendas especializadas. Hombre, yo supongo que si luego la tienda en sí, es decir, tiene envío, pues la tienda te lo enviará, claro. Pero me refiero que no va a estar en grandes superficies de distribución, solo en tiendas especializadas. Esto ya de por sí estaría muy bien, pero es que va a estar todavía mejor, porque los beneficios, los ingresos, el 100% va para la tienda. Los autores no se llevan nada. No sé si también Image como editorial pues tampoco se llevan nada, eso ya no lo sé, pero el caso es que, bueno, según te lo dicen, el 100% de pues eso, el 100% de los beneficios van a ir exclusivamente a las tiendas. Que mucho tampoco, a lo mejor tampoco va a ser la venta de un solo cómic concreto. Puedes vender un montón, puedes vender, pero en fin, una tienda mediana que venderá 50, me estoy diciendo una animalada, pues mira, 50, bien está. Eso sirve para que la gente vaya a las tiendas, compre más cosas, siga yendo a las tiendas y se vea que la tienda de cómic es un sitio estupendo, es una tienda de cómic, juegos de rol, las tiendas físicas son sitios estupendos y que deberíamos ir mucho más, porque cuando no haya, las vamos a echar mucho de menos. Cuando ya todo se venda a través de plataformas gigantes comerciales de distribución y de almacenaje, cuando todo se venda ahí, vamos a echar mucho de menos las tiendas. Y lo digo en serio. Y a lo mejor, quién sabe, si puede haber un pequeño rebrote, tiendas que den un algo especial y eso sirva para que las tiendas refloten. Yo espero que sí, que se sepa dar la vuelta, que se sepa ofrecer algo distinto y que las tiendas van a tener una segunda edad de oro. Simplemente deciros que Marvel también ha comprado ya las licencias de Alien y Depredador. Bueno, de hecho son de Disney, que compró la Fox, y también tiene Marvel, y como eran de Fox, pues Marvel va a poder publicar cómics de Aliens y Predators, Alien y Depredador, que estaban de manos de Dark Horse, y Dark Horse, el del editor, se le va a medio mundo. Dark Horse está a punto de pasarlo bastante mal económicamente, bueno, y para publicar editorialmente. El caso es que Alien y Depredador pasan a manos de Marvel. El anuncio viene con dibujos de David Finch, que dice que lleva toda la vida queriendo dibujar, que le encantan estos personajes y que va a poner todo su corazón en hacerlo, porque se está encantadísimo de poder trabajar con Alien y con Depredador. Ya no sabemos más cosas. Se dice que en 2021 empezarán a publicar cosas Marvel con Predator, con Depredador y con Alien, y ya veremos en qué queda todo esto. Y yo creo que lo dejamos ya para la semana que viene contaros más cosas. Nos vamos con una canción que seguramente ya hemos puesto, pero bueno, son canción cincuentera, para el verano viene bien, y para cerrar, para despedir, porque tampoco podrá sonar entera, así que tampoco habrá mucho problema. Nos vamos con Hank Williams en la canción titulada Jambalaya on the Bayou, y como ya hemos dicho, el pantano era arena movediza, es el calor, anda que un verano en un pantano también tiene que ser bonito y fresquito, fresquito. Y tampoco tiene que haber mosquitos gigantes, ni caimanes, ni estas cosas. Bueno, a lo que vamos, Hank Williams y Jambalaya, y aquí nos vemos la semana que viene. Recordad que, como estamos en este tipo de confinamiento, solamente podemos grabarlo en distintos momentos de la semana, y que bueno, pues no estamos en directo todavía, pero ya estaremos. El caso es que sí que se emite por primera vez los sábados de 5 a 6, o sea, a emitirse se emite a su hora. Otra cosa es que se grabe en otro momento, y que no sea en directo. Pero bueno, ya volveremos al directo. Hank Williams, Jambalaya, y aquí nos vemos la semana que viene. Así que venga, pasadlo bien, y sed buena gente, leed un montón, y eso, y a par y panteras.
Goodbye, Joe, me gotta go, me oh my, me gotta go, pull the P-Roll down the bio. My Yvonne, the sweetest one, me oh my, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. Jambalaya, and a crawfish pie, and a filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see my Mashazamio. Pick guitar, fill fruit jar, and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. Knows the place is buzzing. Kinfolk come to see Yvonne by the dozen. Dress in style and go hog wild, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. Jambalaya, a crawfish pie, and a filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see my Mashazamio. Pick guitar.